Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidas nuevamente aquí a este programa que, bueno, siempre les da esa bienvenida para empezar, pero que después de a poquito se empiezan a desarrollar unos y otros temas, todos pensados para usted. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, Sandra. ¿Vos cómo estás? Porque siempre me saludás y nunca te pregunto.
Bueno, yo estoy muy bien y además muy agradecida que Sonia va ampliando todo su espectro de ocupaciones aquí en el grupo del programa. Porque empezó como productora, también ha incursionado en algunas entrevistas como invitada, como entrevistadora. Y ahora también está allí manejando todos esos aparatos que la gente quizá ni se imagina que existen para poder sacar un programa al aire.
Realmente es fantástico lo que hemos aprendido en todo este tiempo cada una, pero Sonia realmente ha aprendido mucho y es un placer compartir con ella cuando está de ese lado, pero me gusta mucho cuando viene acá adentro, tenemos que invitar más seguido, ¿no?
Así es, así es. Pero bueno, hoy no vamos a poder, porque hoy tenemos además el compromiso de saber cómo terminó aquella historia que empezamos a conocer el programa pasado, y la verdad es que tengo ganas de saber cómo termina, que sabemos que la cosa viene alentadora, pero bueno, hay que conocer los detalles también.
Los detalles que a veces ese camino, ¿no?, es difícil, y no porque una historia termine bien, deja de ser muy difícil y ardua, pero evidentemente que la línea común es cómo el Señor ha sostenido y ha ayudado a esta familia en esta situación tan difícil.
Así es, pero antes de ir a la historia y el final, el desenlace, digamos, queremos, como siempre, entregar lo mejor a nuestras amigas que están esperando, me imagino, ya todas más o menos deben saber. Empieza el programa, charlan un poquito y después se van a la cocina, por lo tanto tienen pronto desde el principio el papel y el lápiz.
Me parece muy bien, porque seguramente después de la receta de la vez anterior, que era algo dulce para el té, vamos a hacer algo para el té, pero salado. Un bizcochuelo caliente de bondiola y queso. Esa es la propuesta.
Mirá qué extraña,
¿eh? Esa es una receta diferente, porque bizcochuelo no suena algo dulce, pero esto es salado. Bueno, necesitamos para esta receta 4 huevos, 4 cucharadas de azúcar y 4 cucharadas de harina colmadas. Para el relleno vamos a necesitar 2 cucharadas de manteca, 4 cucharadas de harina, medio litro de leche, sal, pimienta, nuez moscada, una cebolla rallada y saltada, 100 gramos de bondiola picada. Bondiola es un fiambre, tal vez en otro país no conocen la bondiola, pero pueden ponerle jamón, pueden ponerle paleta, no sé, el fiambre que a ustedes les guste. Necesitamos media taza de queso rallado y 200 gramos de queso cuartirolo en rodajas. Bueno, preparamos el bizcochuelo como se hace siempre, batiendo a nieve las 4 claras. Le agregamos azúcar en forma de lluvia y esto lo continuamos batiendo. Después le agregamos las 4 yemas y mezclamos con movimiento suave. A lo último le incorporamos harina y esto lo ponemos en una tortera enmantecada y lo llevamos al horno moderado durante 45 minutos. Para el relleno preparamos una salsa blanca con la manteca, harina, la leche, sal, pimienta y nuez moscada. Con todos esos ingredientes hacemos la salsa blanca y a la mitad de esta salsa le agregamos la cebolla picada y saltada, la bondiola o el fiambre picado y el queso rallado. Bueno, el bizcochuelo lo partimos a la mitad y lo rellenamos con esta mezcla. Es como una torta salada, ¿no? Bañamos el bizcochuelo con el resto de la salsa blanca y cubrimos con las rodajas de queso cuartirolo. Lo llevamos al horno durante 10 minutos y se sirve enseguida. Es como una variante de agridulce, digamos, con el bizcochuelo dulce, pero con el relleno salado. Que qué me bueno, parece interesante. Para los que nos gustan más capaz las cosas saladitas que lo dulce, esto es como una transición.
Muy rico. Me parece que en este caso, que yo siempre quedo así, babeando con las cosas dulces, en este caso Sonia quedó realmente impactada con una receta así, ¿eh? Yo no sé de dónde es tu banco de recetas, pero que son cosas ricas son, ¿eh?
Son ricas, sí, hay de todo, pero yo me tiento con algunas y las traigo.
La verdad que sí, ¿eh? Impresionante, impresionante. El futuro de esta muchacha, ¿no has pensado en escribir un libro con con todas estas sugerencias.
No sería una mala idea, pero bueno, algún día.
Algún día, por ahora radio nada más, ¿no?
Exacto, en la radio, compartirlo entre amigas. Esta es un libro, uno vaya a saber, en esto una se la cuento a las amigas, secreto de amigas.
Nomás. Entre nos.
Exacto.
Ahí va. Bueno, vamos a ir a la música entonces, siempre forma parte de nuestro programa también, nos gusta mucho disfrutar de la música, esta expresión del arte, algo tan lindo que mueve las emociones, así que allí vamos y después sí, esta segunda parte de la entrevista con David Fernández.
Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Así va bien, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crece.
Muy bien, ansiosa estaba de llegar a este momento, amigas, porque recuerdan que en el programa anterior estuvimos conversando con David Fernández. Y habíamos comenzado a conocer la historia de su hija Laura, a quien ya tengo deseos de conocer. Por cierto, quiero darle la bienvenida nuevamente a David y agradecerle que está en nuestro programa otra vez. ¿Cómo estás, David?
Encantadísimo, como la vez anterior, porque antes compartí que entre las mujeres yo me siento muy bien. Primero porque siempre tengo a mi queridísima madre en mi reflejo. No tuve hermanas, tengo dos hermanos más, somos tres hermanos. Pero a mi madre, que ahora mismo le estoy mostrando la foto a mi compañera, ella fue la que me llevó al Señor. Admiro a mi esposa y quiero tanto, tanto, tanto a lo que Dios nos regaló cuando nos, en el 1979, nació una preciosa criatura que llamamos Laura Cintia y que, como contaba, a los 10 años estaba diagnosticada de leucemia linfoblástica aguda, y que eso corría el año 1989, y el programa pasado creo que mucha gente se habrá quedado orando por la salud de Laurita. Vamos a ver qué final.
Vamos a ver qué pasó.
Cuando supimos de la enfermedad de mi hija, recordábamos antes que habíamos tenido una experiencia muy fuerte con la misma enfermedad en el mismo hospital y con la mejor amiguita de mi hija. Aunque la edad era diferente de Laura a la de Concepción, se llevaban 5 añitos, a los 10 años, aquella nenita también se había enfermado de leucemia y lamentablemente falleció. Está con el Señor. Y Laurita se acordaba mucho de su amiguita, por supuesto. El tratamiento de la quimioterapia en un niño produce los mismos efectos que produce en las personas mayores. Pérdida absoluta de todo el vello, de todo el cabello, de las cejas, las pestañas, todo, porque se intenta hacer una revolución total en la médula ósea para que comience de nuevo a trabajar. Estando en tratamiento y llevada al punto de cero defensa, de cero leucocito en sangre, ¿verdad?, que son los soldaditos que trabajan ayudándonos para que las infecciones no nos hagan daño. Estando así, una noche de febrero del año 1990, El siguiente año pasamos de diciembre del 89 uh-huh. a febrero del 90, en pleno invierno de España. Pues mi hija se puso una noche de viernes a 40 y algo más de fiebre. Pues por más que yo llamaba al servicio médico, no había ningún médico, ningún hematólogo para que pudiera venir. Laurita en ese momento estaba aislada, totalmente en habitación aislada, para protección, y no sabíamos qué tenía. A las 2 o 3 horas, eso ya, estábamos Laurita y yo solos, Nancy, mi esposa, había marchado a casa a la noche, y habíamos quedado los dos, y no tenía forma de encontrar auxilio en el aspecto de médico, claro. Evidente. Uh-huh. Y de pronto entró un señor, con aspecto muy simpático, vestido como un médico o como un enfermero, que me dice, papá, ¿qué está pasando aquí? Y digo, mira, pues lo que pasa es que, mira cómo está Laura, está tiritando, está chirriando con los dientes, y le he tomado la fiebre y tiene más de 40. Y dice, bueno, vamos a quitarle toda la ropa, todo lo demás, y vamos a poner toallas frías, mojadas, y vamos a abrir la ventana, nevando estaba afuera, y voy a poner un ventilador y a ver si baja esta fiebre. Volvió la media hora y la fiebre estaba igual. Entonces me comenta, bueno, mira, a ver, estamos experimentando con un medicamento, con un inyectable, y como no sabemos qué es, si te parece, pero me tienes que autorizar a que yo le ponga este medicamento. Y yo le firmé, me trajo, yo autorizo, todo lo demás. Y vino con una jeringa preparada, le dio una inyección y marchó. Yo no le vi más en la noche. Pensé que había cambiado su turno, lo que fuera. No le había visto nunca antes. Esto era un viernes por la noche. Vino el sábado. No había visita médica. El domingo tampoco. Y el lunes viene el profesor Ilia, que antes hablé, que era el oncólogo. Uh-huh. Y encontró que en su laboratorio había una muestra de sangre de Laura para hacer un cultivo. Y dice, ¿qué pasó con Laura? Que se ha hecho un cultivo. ¿Quién lo ordenó? Digo, pues está en la historia. Digo, mira la historia, porque... Y Laura tuvo una crisis de fiebre impresionante. No sabemos qué pasó. Pero al otro día... Bueno, vino esa noche. Vino un tal señor que yo no había visto nunca. Pienso que es un enfermero. Él dijo que no era médico. Dice, ¿un enfermero? Dice el médico. ¿Cómo un enfermero? Aquí no tenemos ningún enfermero, hombre. Digo, pues vino este señor, no sé qué es. Y dice, ¿y qué hizo? Digo, le hizo la muestra de sangre que tienes y le dio una inyección que yo tuve que firmar la autorización porque es un medicamento que se está experimentando, según me dijo él. Y me dice, aquí no estamos experimentando ningún medicamento. Y aquí no hay tal señor, ni hay tal historia, ni hay tal papel que tú has firmado. Uh-huh. Cuando contaba esta experiencia en Antena 3 Televisión en España, el editor del programa puso debajo de mío, ¿acaso es un ángel? Pues si yo sé que ahora, sé, después de esta experiencia, sé que fue un ángel el Señor. No hay tal medicamento en ese hospital, no hay tal registro de lo que le dio, no hay tal historia donde yo firmé, o tal autorización que yo firmé, pero además de esto... Esto fue un viernes que se le hizo una analítica, el sábado se quedó. Ya sabéis que un cultivo no es de un día ni de dos, son de 3 o 4 días para hacer un cultivo y saber cuál es el germen. Y el germen, el cultivo lo que dio de esa sangre, antes que se le diera esa inyección, es que era un germen hospitalario que vino por la calefacción central de todo el hospital, que viene por los tubos de la peor familia de gérmenes, con su nombre final de cloaca. O sea, en latín se dice cloacae, lo peor. Le produjo en ella lo que se llama una septicemia. Le envenenó la sangre. Cero de defensa. Y era peor la enfermedad que produjo esa infección que la propia leucemia.
Y me imagino que seguirían con Nancy preguntándose el para qué, porque primeramente una hija después de 13 años de matrimonio que en forma inesperada llega a sus vidas, después cuando todo parecía desarrollarse en forma normal, como le llamamos los seres humanos, aparece esta enfermedad, bueno, y uno no sabe para qué, y también para qué esta preparación anterior de la amiguita que se había muerto, y luego para qué esta experiencia sobrenatural, si se quiere llamar así, con un ser celestial que no acostumbramos a ver normalmente los seres humanos, ¿no?
La verdad que no, que yo, hasta el momento este de esta experiencia, conocía del ministerio de los ángeles, pero yo nunca había recibido un ministerio directo, o no me di cuenta, ¿me entiendes?, de un ministerio tan directo, que en el momento no me di cuenta, por supuesto, ni le reconocí. Primero, porque no se presentó, nunca se presentará un ángel como ángel, y segundo, porque yo estaba demasiado turbado, demasiado...
Y uno puede analizar las cosas después a la distancia, ¿no?
Por supuesto. Es mucho después, en el momento es muy difícil de creer las cosas que te están pasando. Pero ¿sabes otra cosa? Otra experiencia maravillosa con Dios. Que Dios nos dio, a mí personalmente, me dio un rema. Es la palabra que viene de Dios aplicada en un momento especial. Es una palabra griega, ¿verdad? Es decir, una palabra que viene de Dios, palabra de Dios, que está en la palabra de Dios. Dios no va a hablar nada que no esté en su palabra a los seres humanos, porque Dios escribió toda la palabra aquí. Pero Dios aplica la palabra, aplica, y el Espíritu Santo aplica la palabra. Y un rema, por ejemplo, es dirigido a una persona en una situación exclusivamente para aquella persona. Ahora mismo estamos comunicando la palabra de Dios, estamos hablando con los oyentes. Quizá hay uno
que le llega de una forma especial por un punto, por un tema.
Ese es un rema. Uh-huh. Y Dios me dio un rema audible. Yo estaba luchando con Dios, preguntándole en oración, ¿por qué? Estaba tirado en el piso de mi habitación, llorando y preguntando a Dios, ¿por qué a mi hija? ¿Por qué pecado mío me estaba castigando o permitiendo? Porque no entendemos muchas cosas, hermana. No entendemos qué le pasa. Y Dios me dijo, para que la gloria de Dios sea manifestada. Ni este pecó, ni sus padres. ¿Te recuerdas el pasaje?
Uh-huh.
Pues vino la respuesta. Y yo luchaba con Dios. Decía, pero eso yo lo conozco, eso está en tu palabra. Y me lo volvió a repetir. Eran las palabras de Dios dirigidas a mí. Y me levanté de ese momento. En ese momento fui corriendo hasta el hospital y le dije, Nancy, que tengo algo que contarte. Y le dije, ¿sabes una cosa? Laura está curada. Y dice, papá, pero ¿estás loco o qué? Digo, Laura está curada, Dios me lo ha dicho. Y de verdad, tú, ¿verdad que no me oíste? No, yo te dije la experiencia, ¿verdad que no me oíste que Dios me dijera que estaba curada? Ningún oyente me oyó que Dios me dijera que Laura, mi hija, estaba curada. Dios me dijo que Dios iba a tener gloria manifestada tras esa enfermedad, tras esa circunstancia, y que ni yo era castigado por pecado, ni era un pecado de mi hija que estuviera siendo. Y me recuerda el caso de aquel hombre durante el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, que se llamaba Jairo, que era un principal de la religión judía actual en el tiempo del Señor Jesús, un hombre que conocía perfectamente la Escritura, que vino y se postró ante los pies del Señor Jesús, pidiéndole que fuera a ver su hija, que estaba agonizando, que estaba muriendo, y tenía nada más que 12 años. Yo me di cuenta, y ahora, después de algunos años, he podido empatizar con lo que sentía Jairo. La agonía de la muerte de un hijo es lo más horrible como experiencia humana. Y el Señor Jesús iba a casa de Jairo, porque dijo Jairo: yo sé que mi hija, que está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Sabía Jairo que si el Señor Jesús ponía las manos sobre su hija, esa hija sanaría y viviría. Yo sabía que Dios podía hacerlo. Y hasta que Dios no me dijo que Dios se va a llevar la gloria, yo no creía que Él quería hacerlo. Sabía que Él podía, creía que Él podía, le rogaba, por favor, pero hasta que no me dijo, hasta que no entendí, hasta que no creí que Él quería. Y Jairo se dio cuenta que el Señor Jesús quería, porque se fue en camino de la casa, ya iba para allí. Pero una mujer lo paró. Uy, las mujeres, ¿verdad? Las mujeres cuando tienen una necesidad, y ella, una mujer, que estaba padeciendo de un cáncer de matriz, y estaba con un flujo de sangre 12 años, y había gastado todo lo que tenía en médicos, y no iba a mejor, sino se empeoraba, dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 5, se llegó al Señor Jesús, y decía dentro de sí: si tan solo lo tocare, seré sana. Y el Señor Jesús sintió ese toque, y el Señor Jesús se paró para hablar con ella. Y mientras la hija de Jairo estaba agonizando, y Jairo estaba también agonizando de dolor. Y cuando estaba hablando con la mujer, y por eso digo la mujer, pues hablaba y le contó todo, toda su vida, llegó alguien de la casa de Jairo y le dijo: no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Yo pensé que mi hija iba a morir. No tenía todas conmigo, en absoluto. La medicina en el momento todavía no tiene el 100% seguro de la curación de muchísimas enfermedades, y entre ellas la leucemia. Pero eso no imposibilita a Dios para obrar, sino solamente es una ocasión para Dios para glorificarse. Mi hija tiene 28 años, querida. Mi hija está en plenitud de vida, gozando de la presencia del Señor en su vida, sirviéndole al Señor. Trabaja en una empresa multinacional donde ella tiene muchísimos compañeros en toda Europa, donde ha contado su experiencia y tu testimonio, donde el testimonio de Laura está siendo transmitido por los púlpitos donde voy, por las radios, las emisoras donde voy, por todos lados, porque Dios se va a glorificar con aquella enfermedad.
Qué lindo, ¿eh? Qué lindo saber que Dios se glorifica con lo que Él hace si nosotros le damos ese lugar y esa gloria, ¿verdad? Amén. Él está dispuesto a actuar, pero tenemos que tener esa actitud también de verlo a Él y no a nosotros mismos. Muchísimas gracias por haber venido, David. Gracias por compartir con nosotros esta parte de tu intimidad y de tu vida y de lo que Dios ha hecho también en la vida tuya y la de Laura y la de Nancy, ¿eh? Un saludo muy grande a ellas también.
Gracias de vuestra parte.
Qué oportuno es un texto que no hace tanto tiempo compartí con una amiga que tiene cáncer y dice lo siguiente: el cáncer es limitado, no puede malograr el amor, no puede quebrantar la esperanza, no puede corroer la fe, no puede consumir la paz, no puede destruir la confianza, no puede matar la amistad, no puede encerrar los recuerdos, no puede silenciar el valor, no puede invadir el alma, no puede reducir la vida eterna, no puede apagar el espíritu y no puede disminuir el poder de la resurrección. Que podamos aferrarnos, ¿no?, a estas cosas, en momentos difíciles donde uno no sabe, bueno, qué va a pasar, si Dios va a sanar o no va a sanar, bueno, que tengamos estas cosas presentes.
Pero primero tenemos que tener la certeza de tenerlas, por eso siempre a nuestras amigas les decimos que lo que la Biblia dice, que hoy es el tiempo de buscar estas cosas, no mañana, no cuando me toque un cáncer, no cuando mi familia esté pasando por un momento difícil, hoy es el día. Tal vez no tengas estos problemas, estés pasando bien por un gran momento familiar y económico y sentimental y todo lo bueno que te puede ir en la vida, pero hay que tener presente que Dios te está esperando y no es cosa de recurrir a Él a último momento, sino de siempre tenerlo presente, y por eso siempre les hacemos el llamado para que puedan conocerlo personalmente, para que lo reciban como Salvador con una oración de una forma tan sencilla que hasta a veces uno queda como incrédulo, ¿no?, de poder acercarse a un Dios tan grande de una forma tan fácil. Pero después de tener esa certeza, podemos tener la certeza de cada uno de los aspectos, ¿no? Sacando lo negativo que es el cáncer, ahí en ese texto hablaba de fe, hablaba de esperanza, de amistad, de amor, pero sobre todo también de vida eterna, de la resurrección, que es la esperanza que a todos nos mueve, más allá de las dificultades de este mundo, ¿no?
Uh-huh. Es interesante cómo los seres humanos hacemos tantos planes, ¿no? Tanto en el caso de esta amiga que recién mencionaba, como de otro amigo que están viviendo esta situación, ¿no?, de atravesar por esta difícil prueba. Si uno los mira nada más meses para atrás, antes de un diagnóstico, podíamos hablar de agendas o planes para ese año, para su vida, para sus actividades, muy marcadas y muy, bueno, también poniéndolas en manos de Dios. Sin embargo, a veces los planes de Dios son otros y también hay que buscar cuáles son los propósitos. Uh-huh. A lo mejor para algunos esto, que alguien le conozca en forma personal y pueda tener vida eterna, pueda tener una vida eterna junto a Él. Y a lo mejor los planes para otros serán un aprendizaje, poder dar esperanza a través del ejemplo que dan, no sé, hay muchos propósitos que pueden existir, siempre hay un motivo aunque no lo entendamos en el momento.
Pero lo bueno es que siempre podemos contar con nuestro Dios de amor para cada circunstancia. Nosotros por hoy, amigas, lamentablemente el tiempo se nos ha ido rapidísimo y hemos disfrutado mucho de la entrevista y bueno, como siempre, ponernos a las órdenes. Si quieren hablar algo más, si quieren ponerse en contacto con nosotras, nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También nos pueden enviar un correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.com, y si no, en www.llamadaweb.com está la página donde pueden acceder a todos los contenidos de la obra misionera y también de Entre Amigas.
Así es, amigas, las esperamos, que Dios las bendiga y no se olviden de sintonizarnos.
Que pasen muy bien.